La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El expresidente Donald Trump se entrega hoy en una cárcel en Georgia en el proceso por acusación de interferencia electoral. Los aspirantes republicanos a la nominación presidencial para 2024 se enfrentan en un primer debate. Y diversas reacciones surgieron por la presunta muerte del líder del grupo mercenario Wagner. Hoy es jueves 24 de agosto de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El expresidente Donald Trump se entregará hoy en la cárcel del condado de Fulton en Atlanta, Georgia, mientras varios de sus aliados ya han pasado por el proceso. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Georgia y este es su informe.
Aumenta la seguridad en los alrededores de la corte del condado de Fulton, así como la cárcel, donde durante las últimas horas por lo menos 9 de los imputados han sido procesados por las autoridades, el mismo lugar donde estará llegando el exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la jornada de este jueves. Mientras tanto, 2 de los imputados, Mark Meadows y Jeffrey Clark, han venido tratando de evitar este proceso de arresto, asegurando que habían hecho una petición para que sus casos fueran llevados a una corte federal. En las últimas horas, un juez aseguró que ellos dos tendrían que seguir el mismo proceso que el resto de los imputados y no habría excepción. Mientras tanto, algunos de los aliados del expresidente Donald Trump, que ya han sido procesados, como es el caso del exabogado John Eastman, han indicado que esta acusación pone en peligro la relación de abogado-cliente. Esto fue lo que dijo tras salir de la cárcel.
Estoy seguro de que cuando la ley se aplique fielmente en este procedimiento, todos mis coacusados y yo seremos plenamente reivindicados.
Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien tiene una fianza de $200,000 fijada, habló acerca del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quien se entregó a las autoridades la tarde del miércoles. Su abogado fue claro a la hora de referirse al acuerdo con el que llegaron a la fiscalía y que permitió que el exalcalde de Nueva York pudiera salir libre tras el procedimiento legal.
Puedo confirmar que se llegó a un acuerdo de fianza por $150,000. Es un individuo muy positivo.
Las autoridades han indicado que se han registrado amenazas en contra de los miembros de la policía, informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Atlanta.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En otro tema de interés, el primer debate republicano marcó las diferencias y demostró algunas coincidencias entre los 8 aspirantes republicanos a la nominación presidencial. Paula Díaz tiene este informe.
Los 8 precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos hablaron de economía, el cambio climático, la influencia de China y la India, la guerra de Ucrania, el acceso a las armas, educación e inmigración. En el tema del aborto, chocaron especialmente Mike Pence y Nikki Haley.
No hagas que las mujeres sientan que tienen que decidir sobre este tema cuando sabes que no tenemos 60 votos del Senado en la Cámara.
El 70% de los estadounidenses apoya la legislación que prohíbe el aborto.
Haley refutó diciendo que el 70% del Senado no lo hace.
We need to send Joe Biden back to his basement.
Ron DeSantis dijo que militarizaría la frontera para detener el flujo de fentanilo y el cruce irregular de migrantes. Tim Scott recalcó que se debe terminar el muro fronterizo. Los demás precandidatos coincidieron en la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera y de contratar más agentes para la patrulla fronteriza. Durante las 2 horas del debate transmitido en vivo por la cadena Fox News, los precandidatos también abordaron la situación legal del expresidente Donald Trump y reconocieron que el exvicepresidente Mike Pence hizo bien el 6 de enero del 2021 al certificar las elecciones que le dieron el triunfo al presidente Joe Biden. Ante la pregunta de la presentadora sobre si Pence hizo lo correcto correcto, el primero en contestar fue Tim Scott.
Absolutely. He did the right thing.
Absolutamente, él hizo lo correcto.
El exgobernador de New Jersey, Chris Christie, cuestionó las decisiones y actuaciones del expresidente Trump y dijo que se debe dejar de normalizar semejante comportamiento. El expresidente favorito entre los votantes republicanos, según las encuestas, declinó participar en el debate. Un grupo de sus seguidores y su hijo, Donald Trump Jr., estuvieron presentes en el debate. Paula Díaz, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
La noticia de la muerte de Yevgeny Prigozhin, el líder de Wagner, el ejército de mercenarios rusos, no ha sorprendido a la comunidad internacional ni a los analistas, que ya vaticinaban un final fatal cuando hace 2 meses Prigozhin protagonizó una rebelión armada contra el Kremlin, plantando cara al presidente Vladimir Putin. Sin confirmar ninguna hipótesis, el propio presidente Joe Biden aseguró que no sería de extrañar que su homólogo ruso tuviese algo que ver con la muerte supuestamente accidental de Prigozhin y los demás tripulantes.
No sucede mucho en Rusia sin que Putin esté detrás, pero no sé lo suficiente para saber la respuesta.
En Occidente, expertos aseguran que todo aquel que se enfrenta al Kremlin y en concreto al presidente Vladimir Putin, antes o después termina mal parado. Es por ello que descartan la idea de que el avión privado en el que viajaba Prigozhin sufrió un accidente y señalan que la causa del siniestro pudo haber sido un ataque con un dron. El flujo de información sobre este evento llega desde Rusia y a cuentagotas, por lo que es difícil contrastar los hechos. Sin embargo, parece que de confirmarse el ataque y la muerte del líder ruso, esta sería una venganza del presidente Putin, según señalan expertos en relaciones internacionales y conflictos. Ellos además anticipan que el grupo Wagner, sin un líder al mando, podría incluso disgregarse para alimentar a otros grupos de mercenarios rusos.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Más noticias en Buenos Días América. El paso de la tormenta tropical Franklin dejó fuertes inundaciones y deslizamientos de tierra en diferentes regiones de la isla La Española, compartida por Haití y República Dominicana, y los primeros informes hablan de que el temporal habría provocado al menos la muerte de una persona y dejando 2 heridos. Sin embargo, estas cifras podrían aumentar, ya que los datos reportados por las autoridades haitianas carecen de exactitud debido a los problemas sociales y de comunicación que enfrenta la nación caribeña. Por su parte, autoridades dominicanas aseguran que unas 300 personas fueron evacuadas de sus casas y trasladadas a refugios dispuestos por el gobierno, y fue el propio director de operaciones de emergencia, Juan Manuel Méndez, quien en conferencia de prensa lanzó una advertencia para que las personas extremen las medidas de protección durante el temporal.
La población, en sentido general, debe estar en sus casas, en los lugares seguros que están destinados para esto, no deben salir a las calles. Tienen que estar en los lugares seguros mientras estemos recibiendo el impacto de este evento.
Por su parte, Jean-Martin Bauer, director del Programa Mundial de Alimentos para Haití, advirtió el gran daño que podría causar Franklin o cualquier temporal que se acerque a esta nación, considerada la más pobre del hemisferio occidental, debido a que este territorio es propenso a sufrir inundaciones catastróficas por la grave erosión del país. El funcionario además destacó a través de un comunicado que Haití se encuentra entre los países más vulnerables del mundo en lo que respecta a los efectos del clima extremo.
En tanto, el periodista estadounidense Evan Gershkovic podría permanecer en prisión preventiva luego de que autoridades solicitaron ampliar la fecha que inicialmente termina el 30 de agosto. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Rusia solicitó que se prorrogue la detención preventiva del periodista estadounidense Evan Gershkovic frente a la inminente conclusión del actual período de detención del reportero del Wall Street Journal que expirará el 30 de agosto. El periodista de 31 años de edad ha estado bajo custodia rusa desde su arresto el 29 de marzo cuando fue detenido bajo acusaciones de espionaje, cargos que tanto él, el periódico y funcionarios estadounidenses niegan. En una solicitud presentada el miércoles, las autoridades rusas solicitaron que Gershkovic fuera detenido por un periodo no especificado. La información correspondió a The Wall Street Journal, mientras los medios estatales rusos han informado que un tribunal de Moscú celebrará hoy una audiencia sobre esa solicitud. La detención injusta de Ivan es indignante y seguimos exigiendo su liberación inmediata, dijo The Wall Street Journal en un comunicado. Desde su arresto, a Gershkovic solo se le han permitido 3 visitas consulares de funcionarios estadounidenses. La más reciente fue el 14 de agosto, cuando se reunió con la embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynn Tracy. La diplomática afirmó que Ivan continúa gozando de buena salud y se mantiene fuerte, a pesar de las circunstancias, según dijo un comunicado de la embajada de Estados Unidos en Moscú.
Más noticias en Buenos Días, América. Científicos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, anunciaron la aparición de una nueva cepa de COVID-19. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron otro linaje que se añade a su lista de variantes del COVID-19 y que se describe como una mutación que tiene algunas diferencias con respecto a las otras cepas que circulan actualmente. Se trata de la PA2.86, apodado Pirola, aunque los CDC solo han informado de 7 casos confirmados hasta el 19 de agosto, el virus se ha detectado en varios países de varios continentes. Varios linajes de Omicron todavía están en circulación en todo el mundo, pero el Pirola es un derivado del Omicron BA.2 que ya no está en circulación. Esta nueva variante tiene 30 mutaciones de proteínas de punta que son diferentes a las demás. Pirola se ha encontrado en 4 países, incluidos Dinamarca, Israel, Estados Unidos y el Reino Unido. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, la semana pasada se identificó un caso de BA2.86 en el condado de Washtenaw y, según los informes, el caso afectó a un adulto mayor que mostró síntomas leves. Según el informe, los funcionarios desconocen si el nuevo linaje presenta algún riesgo más allá de las variantes que ya circulan ampliamente. Estos estándares han mostrado un aumento reciente en los casos en varios países, incluido Estados Unidos, cuyas hospitalizaciones semanales aumentaron un 14.3%. El doctor Rajendran Ragnarayanan, especialista del Instituto de Tecnología de Nueva York, afirmó que el pirola corre el riesgo de propagarse internacionalmente y que acumulará más mutaciones, pero advirtió que la inmunidad a nivel de población en los Estados Unidos es relativamente alta, lo que significa que es posible que no cause un brote como el Omicron BA.1. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América y continuamos con la actualidad informativa. Autoridades mexicanas muestran cifras que indican una disminución del delito de secuestro en el país. Sin embargo, algunos plagios han alcanzado en los últimos días a familiares de políticos. Sara Pablo tiene los detalles.
Autoridades federales reportaron en el informe más reciente una baja de poco más del 70% en el delito de secuestro en comparación con enero del 2019 en el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que en julio se cometieron 47 secuestros.
Al pasar de 161 delitos a 47 y decir que la mayoría de estos delitos lamentablemente son de población migrante.
Pero a los secuestros para obtener dinero se suman plagios para presionar a las autoridades a tomar algunas decisiones. Después de 10 días de permanecer secuestrados por pobladores de la comunidad de Oxinam, los dos hijos de la alcaldesa de Mitontic en el estado de Chiapas, Maruca Méndez Méndez, fueron liberados una vez que el gobierno estatal pagó 5 millones de pesos. Los indígenas tzotziles exigieron el dinero como parte del presupuesto que cada año entregue el ayuntamiento a las comunidades. La presidenta municipal y su esposo, Fernando López, presidente por Usos y Costumbres, aseguraron que en un robo les habían quitado el dinero.
Ya, gracias a Diosito, ya estamos acá de nuevo, mis hijos.
Hace algunas semanas, también en Chiapas, integrantes de un grupo criminal secuestraron a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para exigir la renuncia de funcionarios a quienes acusaban estar vinculados con una banda delincuencial rival. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Ustedes se informan con La Voz de América. Parlamentarios opositores cuestionan la ausencia de mantenimiento y prevención para hacer frente a las afectaciones provocadas por las lluvias en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las lluvias registradas en días recientes en Venezuela han provocado deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos, desplomes de puentes y cientos de viviendas afectadas en distintas regiones del país. Al menos 2.000 familias han resultado afectadas por las lluvias de la última semana. En ese sentido, diputados de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora de 2015 cuestionan la falta de prevención por parte del Estado, especialmente en las zonas más vulnerables. Lawrence Castro, parlamentario por Mérida, uno de los estados más golpeados por las lluvias de los meses recientes, denuncia que no hay mantenimiento de las infraestructuras y lamenta las precarias condiciones en las que trabajan los cuerpos de bombero y de protección civil.
Y de la imposibilidad de tener un presupuesto digno y material para que puedan ejercer su tan abnegada función en la sociedad. Nosotros podemos entender que los desastres naturales muchas veces son impredecibles. Lo que no podemos entender es que todos los años llueva en nuestro país, haya un periodo de lluvia y no haya ningún tipo de prevención.
En tanto, la diputada de Yalitza Aray insistió en que Venezuela necesita atención y un gobierno que planifique y se prepare para atender cualquier contingencia.
Exigimos que se le dé respuesta a las familias afectadas, que se atienda de manera preventiva el impacto y las futuras consecuencias que puedan sobrevenir.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha insistido en que las autoridades se encuentran desplegadas y atendiendo las diversas situaciones en tiempo real. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otras noticias, el Papa Francisco reconoció que la evangelización en América se realizó sin respetar a los pueblos indígenas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Papa Francisco reconoció que la evangelización en América estuvo acompañada de intereses mundanos que no respetaron a los pueblos indígenas y resaltó el tema durante la habitual audiencia pública de los miércoles en el Vaticano. El Santo Padre recibió como regalo el Padre Nuestro en una lengua originaria de la Amazonía y de la mano de dos líderes espirituales de la comunidad Yuwanagua reflexionó sobre lo que significó la evangelización para los pueblos originarios de toda América, tomando como referencia los rasgos indígenas de la Virgen de Guadalupe en México, una de las imágenes veneradas por los creyentes católicos en América Latina.
Aquí la evangelización tiene una fuente siempre viva, Guadalupe. El evangelio ya había llegado antes de esas apariciones, pero lamentablemente también había ido acompañado de intereses mundanos. En lugar del camino de la inculturación, se había tomado con demasiada frecuencia el apresurado de trasplantar e imponer modelos preconstituidos, faltando al respeto a los pueblos autóctonos.
El Santo Padre continuó señalando que el evangelio se transmite en la lengua materna de cada pueblo, como representa la Virgen de Guadalupe para todos los hispanos hablantes del continente.
En cambio, la Virgen de Guadalupe aparece vestida con las ropas de los nativos, habla su lengua, ama la cultura del lugar. La Virgen, en efecto, anuncia a Dios en la lengua más adecuada, es decir, en la lengua materna.
Entre otro tema y ante los miles de fieles que acudieron a la audiencia pública, el sumo pontífice se refirió a los muchos niños desaparecidos durante la invasión rusa en Ucrania. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Mundial de Básquetbol comienza el viernes, diseminado en tres naciones: Filipinas, Japón e Indonesia. Y la sede principal será Manila, donde se realizarán los partidos que repartirán medallas a comienzos de septiembre. También en Filipinas se realizarán todos los partidos del seleccionado de Estados Unidos, el gran favorito. España defiende el título tras derrotar a Argentina en la final dirimida en China hace 4 años. Los argentinos no se clasificaron. Estados Unidos quedó en el 7º lugar, el peor resultado de la gran potencia del deporte en un torneo internacional de envergadura. Pero los estadounidenses llegan con altas expectativas y con la etiqueta de favoritos. Los 32 equipos participantes han sido repartidos en 8 grupos distintos de 4. Los 2 mejores de cada llave avanzan a la segunda ronda y los 8 primeros tras la segunda ronda acceden a los cuartos de final. Y a tenor de las reacciones en redes sociales, la impresión es que todo el mundo del tenis quedó maravillado con la victoria de Novak Djokovic ante Carlos Alcaraz en la final que disputaron en el último torneo de ambos previos al Abierto de Tenis de Estados Unidos. Fue una épica batalla de 3 horas y media entre los dos titanes del momento en el tenis masculino. La tercera vez que se miden en los 3 últimos torneos de Djokovic, todas en superficies diferentes y una que deja la mesa servida para que el que sería un anticipado duelo para determinar el campeón en Flushing Meadow, donde el último Grand Slam de la temporada arrancará el lunes y culminará el 10 de septiembre. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Gran fiesta Hip Hop en Washington en octubre. Desde la capital estadounidense le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Ice-T y Public Enemy ofrecerán 2 conciertos gratuitos que se llevarán a cabo en el West Potomac Park de la Alameda Nacional, el National Mall, aquí en Washington D.C. los días viernes 6 y sábado 7 de octubre como parte de la celebración nacional del hip hop. The Sugar Hill Gang y Peter Guns también se presentarán para celebrar medio siglo de música hip hop. Un juez del estado de Nuevo México rechazó una solicitud de los abogados de Alec Baldwin para desestimar una demanda civil presentada por 3 miembros del equipo de la película Rust, quienes alegan que la reducción de costos puso en peligro al elenco. Los fiscales aún no han decidido si volverán a presentar cargos penales contra Baldwin por el incidente en el que falleció la directora de fotografía ucraniana Halina Hutchins en el set de filmación de Rust en Nuevo México. El proceso civil contra el actor podría comenzar en las próximas semanas. En Down Under, Australia, fueron retirados los cargos en un potencial caso penal contra Amber Heard por acusaciones de que la actriz estadounidense mintió ante un tribunal sobre cómo sus Yorkshire Terriers Pistol y Boo llegaron de contrabando a ese país hace 8 años. Amber Heard y su entonces esposo Johnny Depp se vieron envueltos en una controversia cuando ella llevó a sus mascotas a la Costa Dorada de Australia, donde el actor estaba filmando la 5ª entrega de Piratas del Caribe. Eso fue en 2015. Heard aseguró que no tenía ni la menor idea de las estrictas regulaciones de cuarentena de Australia, dice ella. Por cierto, tienen que ver la serie documental Depp v. Heard sobre el juicio de Johnny Depp y su ex. Está en Netflix. Más música, Tim Grohl llega esta semana con Standing Room Only, un álbum que incluye la canción principal, Standing Room Only, los temas Hey Whiskey y Remember Me Well. El canal EC Music de Radio Canadá anunció que Bob Dylan estará presentándose en Montreal y Toronto en octubre. El cantautor y premio Nobel comenzó la gira en noviembre de 2021 y durante el trayecto ha tocado en Japón, Reino Unido y la Unión Europea. El poeta estadounidense dice que estará on the road hasta 2024. Antes de que termine agosto, recordamos a otro gran cumpleañero del mes. MTV Music Television cumple 42 años. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.